Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el Colegio Oficial de Médicos de Segovia para charlar con su presidente, Enrique Gilabert. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que precisamente el colegio es una de las entidades organizadoras de unas jornadas que se van a desarrollar en las próximas fechas, de las que nos va a poder hablar Enrique Gilabert, y bueno, pues sobre temas lógicamente que tienen mucha importancia, mucho calado en la actual situación sanitaria que nos rodea, ¿no?
Sin lugar a dudas, jornadas que aportan un mayor conocimiento del virus, del SARS-CoV-2, que por desgracia nos está causando estragos y que, como todo el mundo sabe, pues estamos viviendo esta segunda ola que propicia que los centros empiecen a estar en situaciones comprometidas. Este curso que empezamos el día 1 de octubre y que va a costar seis sesiones, en el cual hemos invitado pues al jefe de servicio de microbiología de Río Ortega, el doctor José María Irós. También viene un epidemiólogo, vienen gente, médicos de Segovia, también están nuestro gerente, José Ramón Repullo, gente muy importante y gente que tiene un conocimiento exhaustivo de lo que es el proceso, el virus, cómo se transmite, y eso queremos que en el contexto de lo local. Por ello también hemos invitado a muchos médicos de atención primaria o de paliativos o de medicina interna, de neumología, etcétera, 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 que van a dar su punto de vista de qué es lo que pasó en Segovia, qué cosas se pueden mejorar y qué vamos a hacer en un futuro para que esto empiece a controlarse un poquito. Entonces, esta aportación, nosotros los médicos, sobre todo los médicos que trabajamos en atención primaria, estamos muy interesados en seguir todos los avances, todos los conocimientos al respecto y también las pautas que tenemos que adoptar a la hora de ejercer nuestra profesión.
Lógicamente está hablando de esa experiencia en la atención primaria. Vemos también cómo esas jornadas que van a arrancar el 1 de octubre van a contar con gran importancia dentro de los profesionales que van a intervenir. Y hablando de la atención primaria y la atención especializada, quería preguntarle también, bueno, por esta situación tras el verano, cómo está ese servicio en la provincia desde su experiencia, no solo como presidente del Colegio de Médicos, sino como médico de atención primaria. Conocíamos además ayer que 28 nuevos residentes se incorporan para reforzar estos ámbitos. ¿Cómo está todo ahora en la llegada del otoño?
Bueno, pues viviendo una situación desagradable, con los médicos, con profesionales que están fatigados, están cansados y a veces pues presentan síntomas de agotamiento, de lo largo que se nos está haciendo, de la situación tan desagradable, porque no nos gusta trabajar como estamos trabajando, con el teléfono. A los pacientes tampoco les gusta el teléfono, sobre todo por la dificultad que tienen para establecer el primer contacto y esta pérdida del estar próximo al paciente y la relación médico-paciente, pues está perdiendo, se está deteriorando la calidad. Y encima con una escasez de recursos humanos considerable, tanto en algunos servicios del Hospital General como en atención primaria. Y es que no hay médicos, me consta, que y así me lo ha transmitido el gerente, que ojalá pudieran encontrar pues 4 radiólogos que ahora mismo están ausentes, ojalá pudieran encontrar más gente que apoyara al servicio de urgencias, porque hay una avalancha de pacientes que van por urgencias, o bien por la enfermedad, o bien porque no está funcionando adecuadamente el sistema de recepción de pacientes en atención primaria. Ya digo, no porque los médicos seamos responsables, sino porque la organización que se ha establecido en nuestra comunidad, y no solo en nuestra comunidad, en muchos sitios de España, pues yo creo que no es eficiente. Y esto está provocando pues ese desencanto, esa pérdida de calidad. La falta de recursos humanos, pues es evidente, no tenemos gente para sustituir a profesionales ya cansados. Y bueno, sé que se están haciendo esfuerzos. Algunos no creemos que deberían ir por esa línea, concretamente la homologación de muchos médicos que vienen de otros países, sobre todo de Hispanoamérica, homologaciones express. Yo creo que sí que tenemos médicos. Es mentira cuando dicen no hay médicos. Sí que hay médicos. Lo que hay que es desatascar ese tapón que es la entrada para hacer el MIR y todos estos médicos, mucho antes que coger médicos de fuera, tenemos médicos que se han formado en nuestro país y que habría que facilitarles el darle la posibilidad de trabajar con un carácter a lo mejor excepcional para resolver esta demanda puntual, pero nunca perdiendo las miras a que el MIR es necesario. El MIR es lo que da la excelencia a nuestra profesión y es lo que nos hace que tener médicos competentes y bien preparados. Por eso apostamos por el MIR, pero evidentemente si no hubiera otra posibilidad por la demanda, preferiríamos que los médicos que tenemos aquí se les homologara, perdón, se les concediera una situación especial.
Esta situación, este tapón, esta falta de profesionales, la exigencia y demanda que está teniendo la atención primaria ha llevado a Sanidad a plantearse, lo hemos conocido, pues dedicar un espacio específico a lo que podría denominarse un centro sucio para la atención primaria de las tres zonas de salud de la capital, también de esa Segovia rural. Se barajaba el edificio de magisterio, finalmente descartado. Incluso se llega a pensar en dedicar uno de los tres centros de salud, conocidos popularmente como ambulatorios de la capital, a esos enfermos con patologías respiratorias ligadas a la COVID-19 y que esas tarjetas sanitarias para el resto de patologías comunes pudieran ser atendidas en los otros dos centros de salud. ¿Qué le parece todo esto?
Son medidas acertadas. Son medidas, de hecho, yo soy un experto en este tema. Me decía cuando esto empezó, como no lleguemos a establecer hospitales limpios, hospitales de COVID, si no establecemos consultas limpias y salas COVID, si no diferenciamos eso, los centros sanitarios no pueden ser una fuente de contagio, precisamente donde la gente va a buscar la salud o a recuperar la salud que ha perdido, se contagia, ¿no? Eso para nosotros es tremendo, es lo peor que nos puede pasar. Por eso diferenciar y establecer es así, pero hay un pero. Y esto a corto plazo estoy seguro que en la práctica va a funcionar mal o no va a funcionar. Ojalá no sea una enfermedad que tenga un desarrollo largo y que aparezca pronto la vacuna. Pero evidentemente si nosotros, por nuestra forma de ser, por la educación que tenemos, que ahí sí que había que hacer hincapié en educar a la población, en darle formación e información para que gestione y haga las cosas bien, en cuanto a la demanda de la salud. Irían, digo que no funcionaría inicialmente porque lo estamos viendo. Cuando nosotros, el procedimiento tiene que ser cita previa y aún así, por los pacientes, pues no se adaptan y siguen yendo y quieren que sea su médico cabecera, y siguen yendo a su médico, independientemente si es porque tenga anosmia o si es porque tenga un cólico renal, y quieren que sea su médico cabecera. Por eso costará, pero es que yo creo que tiene que ser en esa línea de diferenciar bien para evitar los contagios. Salud pública, rastreadores, hay que quitar la burocracia de los centros de salud. Nosotros no tenemos que tener burocracia, ni los médicos ni las enfermeras. Tenemos que dedicarnos a tareas que pueden hacer otros profesionales, a los cuales están en precariedad laboral y que se les podría formar inmediatamente, o incluso el mismo ejército. Y estoy hablando de lo que llaman, a los que llaman rastreadores, que a mí tampoco me gusta mucho el término, pero evidentemente si tienes pocos recursos que están preparados para curar procesos que siguen existiendo, o sea, que seguimos con diabéticos, seguimos con hipertensos, seguimos teniendo gente infartada y sobre todo procesos tumorales que son terminan en cáncer y que hay que pillarles en un momento importante, en un momento precoz para que no desarrolle la enfermedad y haya un momento de no vuelta atrás. Por eso yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchos palillos donde tocar, esto es muy complejo y encima se añade pues ese agotamiento, ese malestar, ese desconfort que tienen los profesionales porque vemos que hay muchas cosas que no funcionan. Volvemos a quitar las enfermeras de los puntos de atención continuada, donde estos subcentros que prestan atención continuada. Volvemos a burocratizar, por ejemplo, pidiendo que la receta avisada tenga que imprimirse en papel y que tenga que ir el paciente al consultorio a por el papel. Oiga, quite la burocracia, por favor, quítenos esas situaciones innecesarias que nos roban mucho tiempo. Y luego otra cuestión muy importante es el cierre de los consultorios. Nosotros no queremos cerrar consultorios, no hemos sido quien nos ha cerrado. Y nos gustaría que todo fuera como fue en su día, pero es necesario establecer unos criterios de dónde y cómo se tiene que prestar la atención a los pacientes. Y en algún caso, no en todos, y en cada sitio habrá que analizar y estudiar concretamente lo que necesita, pues a lo mejor sí que habrá que cerrar algún consultorio, porque el estudio demográfico que hizo el Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León demuestra que si ahora estamos mal, dentro de 4 años vamos a estar mucho peor. Por eso, entre quitando la burocracia, gestionando mejor, administrando mejor los recursos, moviendo gente que se podría habilitar provisionalmente, podríamos solventar esa situación de carencias que tenemos en el momento actual.
Pues Enrique Gilabert, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a usted y gracias por darme esta oportunidad de decir a la gente que tenemos que ser todos solidarios, tenemos que aprender de lo que nos ha pasado y que sirva esto pues para ir bajando el índice de contagio. Y en Segovia yo creo que lo estamos consiguiendo, lo estamos en una línea buena, pero nos falta un pequeño empujón para lograrlo. Así que ánimo, saldremos, pero siempre y cuando haya responsabilidad por parte de todos. Aquí salimos de esto, pero con la ayuda de todos.
Nos quedamos con el Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.